atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas y me faltan las horas.
Vamos a seguir hablando del Parkinson, porque la incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad. Aquí en Valladolid hay unas 2.000 personas diagnosticadas, pero queremos saber más acerca de cómo les podemos ayudar, de cómo se les trata y, sobre todo, dónde está ahora mismo la ciencia avanzando para que su vida y su calidad de vida mejore mucho más. Por eso nuestra compañera Laura Ríos ha hablado con una neuróloga del Hospital Río Ortega de Valladolid.
La medicina, los tratamientos avanzan, pero también lo hace nuestra esperanza de vida, y eso marca también la progresión de algunas enfermedades. Y si en la actualidad estamos hablando de que hay unas 10.000 personas diagnosticadas con Parkinson en Castilla y León, se estima que esa cifra dentro de esta enfermedad neurodegenerativa podría aumentar hasta los 15.000 casos en los próximos años, debido precisamente al envejecimiento de la población. Para hablar de los tratamientos, de cómo se manifiesta esta enfermedad y, sobre todo, de cuál es el futuro del tratamiento de esta enfermedad, tenemos a una experta, a Olga Fernández Arconada. Es neuróloga en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Bienvenida a COPE.
Buenos días, bien. Muchas gracias.
Le quería preguntar, doctora, ¿es el envejecimiento un factor de peso en el diagnóstico de esta enfermedad y, sobre todo, en el desarrollo de esta enfermedad?
La enfermedad de Parkinson se puede desarrollar a cualquier edad. De hecho, cuando aparece por debajo de los 30 años, hablamos de enfermedad de Parkinson juvenil. Cuando aparece entre los 30 y los 40 años, hablamos de una enfermedad de Parkinson precoz, pero indudablemente la incidencia de la enfermedad es mucho más alta a medida que la edad progresa, y lo más habitual es que la enfermedad se manifieste por encima de los 60 años. Y como bien decías, el hecho de que nuestra esperanza de vida esté aumentando, pues hace que el número de enfermos de enfermedad de Parkinson también aumente. Porque la incidencia se mantiene, pero las personas pues viven más tiempo con la enfermedad.
Cuando pensamos en una persona enferma de Parkinson, lo primero que se nos viene a la cabeza, sin duda, son los temblores, y eso en cierto modo llega a ser un poco inhabilitante, ¿no?, para realizar tareas cotidianas, diarias, como es el hecho de poder comer, de poder escribir. ¿Son las únicas causas que delatan a la enfermedad, con las que se manifiesta esta enfermedad?
Para nada. La tríada clásica de la enfermedad de Parkinson es la bradicinesia o lentitud de los movimientos, que es el síntoma cardinal, de hecho, la rigidez y el temblor. Esa es la tríada clásica. Pero, por supuesto, la enfermedad puede conllevar muchos otros síntomas, y algunos de ellos de aparición mucho antes que estos. Lo que pasa es que son síntomas que pueden ser motivados por otras causas, y que por su sola aparición pues no hacen sospechar con frecuencia esta enfermedad. De hecho, algunos pueden aparecer incluso 10 años antes del desarrollo de los síntomas cardinales, ¿no? Como puede ser la anosmia o pérdida de olfato, trastornos del sueño, trastornos del ánimo.
Y luego queríamos preguntarle también, interesarnos por los tratamientos. ¿Han avanzado al ritmo del avance y la progresión de la enfermedad?
Han avanzado, por supuesto, muchísimo. Cuando yo empecé en esto, pues disponíamos prácticamente de la levodopa, de un agonista dopaminérgico y de la selegilina, y actualmente pues tenemos muchísimos más recursos, o sea que indudablemente han avanzado y van a seguir avanzando, seguro, pero ciertamente no tenemos una cura de la enfermedad. Son tratamientos sintomáticos para permitir un control de los síntomas y que el paciente conserve el mayor tiempo posible una buena capacidad funcional para hacer su vida y su día a día.
Entiendo, por tanto, que, bueno, quizá esos efectos, ¿no?, de la enfermedad que nos comentaba, por un lado la rigidez, por otro lado los temblores, ¿hay tratamientos que eliminan esos efectos de la enfermedad?
No los eliminan, los mejoran. Es verdad que en etapas muy precoces de la enfermedad la respuesta a la medicación suele ser espectacular y el paciente casi queda asintomático. Pero a medida que pasan los años, ese control va siendo más insuficiente, van apareciendo efectos secundarios del fármaco, hay que ir aumentando dosis, aumentando el número de fármacos y, en etapas ya más avanzadas, recurrir a lo que llamamos terapias de segunda línea, que pueden ser la cirugía, el tratamiento con ultrasonidos, el tratamiento de la medicación con bombas de infusión que están administrando de manera continuada y no a picos, como cuando se toma de forma oral la levodopa, que es el fármaco fundamental, que es el fármaco que no ha sido desplazado por ninguno de estos otros tratamientos, aunque es el primer fármaco realmente eficaz que se empleó en la enfermedad.
Y luego le quería preguntar, desde que se empiezan a notar los primeros síntomas y se relacionan con la enfermedad, ¿cuánto tiempo tarda un enfermo de Parkinson en saber que tiene esa enfermedad?
Bueno, esto puede variar muchísimo de unos pacientes a otros. Los enfermos que empiezan con temblor generalmente son los que se diagnostican antes, porque todo el mundo asocia la enfermedad de Parkinson con el temblor y el paciente enseguida consulta y son los primeros en darse un diagnóstico en la mayor parte de los casos. Sin embargo, los enfermos que no tienen temblor o el temblor es más leve o tarda más en aparecer y debutan con la lentitud, la bradicinesia o la rigidez, el diagnóstico se retrasa más. ¿Por qué? Porque vemos a una persona más lenta, decimos, bueno, claro, es que ya tiene 80 años, pues es normal que esté más lento, que camine más torpe, que ya no le cueste un horror abrocharse los botones de la camisa. Entonces, estos pacientes sí es cierto que a veces tardan en llegar a nuestras consultas, ¿eh? Y, por supuesto, si tenemos en cuenta esos otros signos, esos precoces que digo que a veces pueden incluso anteceder al diagnóstico de la enfermedad en 10 años, pues estamos hablando de años. Normalmente, yo creo que los pacientes igual, cuando tiramos un poco del hilo, generalmente, pues un año o dos años pueden llevar perfectamente ya con síntomas.
Doctora Olga Fernández Arconada es neuróloga en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Gracias por sus explicaciones, por acercarnos a esta enfermedad y, sobre todo, por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a las dos por hacernos más cercanos, sobre todo también cómo podemos ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
La palabra inclusión, adaptación, la escuchamos muchas veces, ¿verdad?, en boca de quienes piden o abogan para que se lleve a cabo. Pero aquí en Valladolid sabemos perfectamente lo que es ayudar a que se consiga esta situación, porque tenemos una marcha en esta ciudad que es una de las marchas más antiguas de España. Estamos hablando de la Marcha Asprona. Esta marcha es solidaria y se celebra en Valladolid desde hace 47 años. El objetivo de ella es recaudar fondos para la Asociación Asprona, que trabaja para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y para todas sus familias. La marcha se celebra siempre el primer domingo de mayo y tiene un recorrido de 20 kilómetros. Sale normalmente de la Plaza del Milenio y llega hasta la Facultad de Económicas. La participación en la marcha es completamente gratuita, pero se anima a todos los participantes que los meses antes, ¿verdad?, quienes hemos participado, buscamos como locos patrocinadores que nos donen dinero por cada kilómetro que hemos recorrido. En el año 2023, si no me equivoco, la Marcha Asprona reunió a más de 10.000 participantes y recaudó unos 200.000 euros que se destinaron a financiar diferentes programas y servicios que ofrece siempre Asprona, como centros de atención diurna, residencias, talleres ocupacionales o también programas de empleo.
Así que vamos a animar a todos nuestros oyentes a que participen también este año, sobre todo a los más jóvenes, que el año pasado sorprendieron siendo el 30% de los andarines en esta marcha, que este año tiene el lema "Que la marcha te acompañe". Yo os animo, pero quien también nos va a animar seguro es la presidenta de Asprona en Valladolid, María Ángeles García Sanz. Muy buenos días.
Buenos días, Marta, buenos días.
María Ángeles, tenemos de nuevo una edición más de la Marcha Asprona, decía, una de las más antiguas de toda España, y vamos a poder participar en ella el 4 de mayo.
El 4 de mayo, no es domingo, sino sábado. Siempre es el primer sábado de mayo.
El primer sábado, bueno, perdona, que he dicho yo el primer domingo. Ah, el primer domingo es el Día de la Madre y lo respetamos.
Sí, lo respetamos, sí. Además, mira, cuando lleguen a la Facultad de Económicas, primero de haber ido por haciendo el recorrido, no desde el Milenio hasta la Facultad de Económicas, sino por la ribera del río y hasta llegar al Valle de los Seis Sentidos, donde se hace el avituallamiento, un primer descanso, y luego después ya se vuelve a la Facultad de Económicas.
Uh-huh.
Sí. Y bueno, pues estas ganas tenemos de empezarla un año más, a por la 47, como has dicho. Y estamos muy contentos de la participación que tenemos siempre y de la confianza que depositan en nosotros los vallisoletanos para atender a las personas con discapacidad intelectual.
Porque decía yo también que en este sentido, yo creo que los vallisoletanos, María Ángeles, siempre arrimamos el hombro, sabemos perfectamente de qué manera podemos ayudar, y es también un poco el objetivo, ¿no? El llamamiento que se hace a la población, que conozcan cómo viven estas personas, cómo se les puede ayudar a ellas y a sus familiares.
Sí, la verdad es que durante todos estos años, bueno, ya sabes que la marcha nació precisamente en aquellos años, en el año 1978, por una necesidad que tenía la Asprona de entonces, acuciante, a punto de cierre, y que, bueno, pues necesitaba tener fondos para sacar adelante este proyecto que habían iniciado las familias para atender a sus hijos que históricamente estaban en casa. Y desde entonces, pues este proyecto ha seguido adelante, ha seguido incluso a petición de los andarines el año de la pandemia, sí, que ya es espíritu, haciendo la marcha por los pasillos de las casas, por los jardines,
sí,
y comiendo el bocadillo en los pasillos. Yo creo que fue divertido dentro de la situación en que nos encontrábamos. Fue como un aire fresco que entraba por la casa, de verdad.
Claro que
y
sí.
Se lo agradecemos infinitamente porque son ellos siempre, los andarines, los que nos empujan. Antes y ahora.
Creo que fue una muestra perfecta, ¿no?, de la implicación realmente de la sociedad con vosotros.
Sí. Yo creo, siempre digo que Valladolid es de Asprona y Asprona es de Valladolid. O sea, nos podemos ser más modernos, menos modernos, atender otro tipo de necesidades, pero lo esencial es que perdura siempre. La atención en todo el ciclo vital de las personas con discapacidad intelectual, desde que nacen hasta el final, yo creo que es nuestra seña de identidad y lo que nos mueve siempre.
Uh-huh. Y es que, claro, al final tenemos la oportunidad de participar, como decía yo, con esos 20 kilómetros andando, con ese recorrido que has explicado perfectamente, María Ángeles, buscando sus patrocinadores, pero si no podemos participar, también tenemos otras muchas opciones, ¿no?, de ofrecer donativos, de ser voluntarios, de alguna manera implicarnos.
Sí, nos podemos implicar, sí, tenemos, acabas de decirlo, de ser voluntarios, bueno, pues tenemos un servicio de ocio y de deportes y de acompañamiento que se gestiona también muy bien con voluntarios que les, bueno, pues que hacen actividades lúdicas, ¿no? Las otras actividades profesionales las tenemos muy profesionalizadas, de forma de atender bien las necesidades, pero luego las de ocio, tan importantes en nuestra vida, pues quien no puede salir solo y puede montarse el ocio solo, sí que necesita de ayuda de otra gente. Así que se puede animar de muchas maneras. Mira, hay también dentro de la campaña que se está haciendo en esta marcha, sé que han estado hoy o estarán a la hora del recreo en el Instituto Emilio Ferrari,
ajá,
haciendo inscripciones y animando a los muchachos no solo a que vayan a la marcha, sino que colaboren de la forma que puedan. Lo van a hacer en los institutos y lo van a hacer también en las universidades.
Uh-huh.
Decía yo, María Ángeles, que los jóvenes siempre nos están sorprendiendo y hay un relevo generacional constante, ¿no?, en la marcha Esprona, porque siempre son ellos también los que tiran
claro,
mucho.
Claro, es que yo el año pasado sí que estuve sorprendida, ¿eh?, que es que el 30% de las personas que participaron eran menores de 25 años.
Fíjate.
Ahora mismo, como tenemos internet y nos lo cuentas todos, pues la verdad es que sí que se puede tener este control de quién participa. Y luego tenemos los veteranos, uh-huh, los veteranos que son entrañables, que forman parte ya de nuestra familia y que siguen ahí al pie del cañón. Uh-huh. No sé, es bonito, la verdad. Y es bonito que como es más accesible el camino que cuando hacíamos esos 40 kilómetros, pues vienen familias con niños y está, pues la verdad, muy bien.
Claro que sí. Y quien también forma parte de siempre de esa familia es Leo Harlem. ¿Qué supone para vosotros que siempre esté ahí apoyando?
Es un gran amigo. De verdad, ayer tuve la oportunidad de verle por la mañana y tuve la oportunidad de aplaudirle después cuando le dieron un premio FECOSBA, un premio de comercio, de los profesionales del comercio. Y de verdad es que forma parte ya de nuestra vida. Es como buscar un hueco, porque tiene mucho trabajo, buscar un hueco para venir a Valladolid a presentar la marcha, estar con nosotros. No creas que hace solo eso. Tenemos un proyecto muy bonito que empezó él, con Satur Merino, y con otros artistas, que se llama el Proyecto Mirar, y sirve para buscar las capacidades artísticas de los muchachos. Tiene un grupo muy bonito, que lo primero que hicieron fue un mural en la Asociación de Zamora, y luego una fuente que tenemos en el Valle de los Seis Sentidos, uh-huh, que hicieron también con los muchachos, con el artista del metal ahí. Bueno, fue bonito. Y ahí está puesta, en el estanque. Uh-huh. Y ahora no sé qué están haciendo. Después hemos estado en el Botánico de Madrid con otros abrazapájaros. No había mejor sitio para ponerles que allí, porque por pájaros que no quede. Y la verdad es que es bonito, es muy bonito.
Muchos proyectos que lleváis a cabo, María Ángeles.
Leo Harley, ¿sí? Con Leo Harley, pues eso. Están otros artistas, lo mismo de la pintura, de la cerámica, de pues enseñando y haciendo que todos los de Fundación Personas, ya sabes que Fundación Personas, Asprona, pertenece a Fundación Personas, uh-huh, que son otras 5 entidades más de la región, y que están muchachos de todas las entidades para trabajar en esto. Y es un orgullo para ellos ver expuesta después de su, claro, su trabajo.
Decía que son proyectos muy importantes para los chicos y también entiendo que es parte a lo que va destinado todo lo que se recauda en la marcha Esprona, ¿no? A ayudar precisamente a conseguir todo lo que nos estás explicando.
Claro, hemos ido haciendo muchos proyectos a lo largo del tiempo. Antes necesitábamos comprar vehículos adaptados, después necesitábamos otra cosa. Es que siempre que ha llegado la marcha y hemos dicho el dinero a este proyecto, siempre ha salido dinero. El año pasado dijimos que queríamos amueblar y acondicionar una vivienda para 8 personas para aprobar. O sea, esa etapa que va de la adolescencia alta ya hasta una necesidad de salir de casa también, y para que se empezasen a adaptar a vivir de otra manera, no tan protegidos, quien tiene capacidad para ellos y quien no, también tiene viviendas más asistidas, ¿no? Uh-huh. Pero esta nos parecía que era un proyecto bonito, y mira si ha sido bonito que de las 8 personas se han quedado fijas, han dicho que se quieren quedar allí ya.
Y, ¡qué bonito!
Y ayer pusimos un vídeo para enseñarles. La vivienda está en la calle López Gómez, uh-huh, y en la presentación pues pusimos un vídeo para que viesen cómo era la vivienda y dónde estaban los muchachos, qué habíamos hecho con el dinero.
Pues
este año hemos dicho que, claro, vamos necesitando servicios y los vamos abriendo. Uh-huh. Pero también tenemos servicios que se están quedando muy obsoletos, porque si hacemos una cosa no se hace otra, y necesitamos un poco de modernización, un poco de adaptar también los centros. Así que intentaremos, con los recursos de los andarines, que contamos con ellos y que sabemos que van a llegar, pues haremos lo que podamos para hacer ese proyecto también.
Pues seguro que maravillas, María Ángeles, como siempre, así que todos los vallisoletanos que quieran que se apunten a esta nueva edición de la Marcha Esprona, que se va a celebrar el próximo 4 de mayo, y que la marcha nos acompañe a todos. Un beso muy fuerte.
Es que algo estoy haciendo mal. Caminaré hoy, 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 hoy. Y mejor no esperar que la vida se esfume y la espera. Paciente pero nunca ausente, que si espero demasiado.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sara tiene 92 años, es de Valladolid, pero vive en Málaga. Y es que luce ese pelo azul y alborotado que tanto la caracteriza y lleva vestidos pomposos de telas con muchísima personalidad y colores llamativos. Detesta el negro y pide que si tiene que morirse, pues la vistan de rojo o de amarillo. Nadie diría que tiene esos 92 años y que es toda una influencer con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram. El Parkinson, que se le diagnosticaron hace 40 años, no lo ha frenado, de hecho, todo lo contrario. Hoy disfruta cocinando, mostrando sus estilismos, bailando y posando muy elegante y divertida frente a la cámara. Le gusta la costura, es coqueta y es muy curiosa además. Por la mañana ya se levanta, desayuna, lee y así comienza su día. Su objetivo lo tiene muy claro, dar visibilidad al Parkinson. Sara, muy buenos días. Bienvenida a tu casa de nuevo, a Valladolid.
Hola, buenos días.
Sara, es una maravilla tenerte con nosotros porque tú no eres una nonagenaria como lo podríamos llegar a pensar cualquiera en la mente. ¿Cómo te sientes a ser tan diferente?
Pues yo estupendamente. Es que mira, como no me he jubilado, me encuentro que sigo en la juventud. Que sigo en esa misma juventud, que no he parado. Por eso no siento que estoy en la tercera edad, ni vieja, ni anciana, ni nada. Estoy en mi vida toda, que ha seguido siempre así.
Es maravilloso. Tú misma dices, y me ha gustado mucho, muchas frases que yo ya me he apuntado y que si me permites utilizar en mi vida. Yo soy mayor, sí, pero vieja no, ¿verdad? Vieja no eres.
Claro. Que no. La palabra viejo es feo, trastos viejos, que no. Por Dios.
Y es que
somos personas humanas jóvenes, que nos llega el día que nos vamos, que dice Dios, oye, nos toca igual a un joven que a uno mayor, pero lo que hace falta es sentirse con alegría, optimismo y como si los años no pasaran.
Sara, hay algo que normalmente a la gente mayor le cuesta, que son las nuevas tecnologías, meterse en las redes sociales, pero tú has dicho que te sientes muy feliz por haber llegado a la era de Instagram. Fue lo que te salvó realmente, ¿verdad? Durante la pandemia, confinada en Estados Unidos con tus hijas, que te pidió allí de pleno y de estar aburrida y triste en casa sin saber qué hacer, a descubrir un mundo completamente diferente que ha cambiado tu vida y la de tus hijas.
Pues en realidad sí que ha cambiado bastante, porque claro, yo no tenía una meta como esa para seguir la vida, nada más que sentirme joven, pero a otro nivel. Esto ha sido un descubrimiento para mí bastante importante, porque a partir de ahí me siento más joven, más optimista, más capaz de lo que haga falta, y ya por ello, y ya está, sin complejos y sin nada. Olvidándome de que tengo el Parkinson, que me molesta mucho, entiéndeme,
claro.
Porque es un, ya lo sabes, una enfermedad degenerativa que unos días te levantas bien, otros días te levantas fatal, pero que tienes que hacerle frente porque si no te viene la depresión y eso yo no quiero, no.
Todo lo contrario, Sara, siempre transmites una alegría, tienes a muchísimos seguidores a los que les animas y te estás sintiendo, yo creo que útil con todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Eso es lo que también te mueve y te sigue a seguir adelante con esos vídeos y mostrando la realidad del Parkinson. Decías tú, hay días que me levanto mejor, días peor, pero todo eso lo muestras, la realidad, el objetivo que decía yo que tenías claro, ¿no? Dar visibilidad a esta enfermedad.
Sí, exactamente, porque yo tenía, digo, bueno, es que habrá mucha gente para como yo, porque yo no iba asociaciones, no sabía que había tantos, y decimos, vamos a unirnos todos y darle entre todos más visibilidad, que nos apoyen más, se preocupen de nosotros.
Claro.
Y esa es la meta que yo tengo.
¿Qué es lo que echas en falta o qué te gustaría para que cuidasen más de ti, Sara?
para cuidarnos más, pues mira, en un principio preocuparse de nosotros y a ver los laboratorios que son capaces de hacer y animarnos a que no tengamos complejos y hacer cosas para que este movimiento pues se vea que nos están apoyando, porque nadie dice nada a pesar de todo. Y es por lo que nos sentimos un poco olvidados. Hay otras enfermedades que lamentablemente también hay, que se preocupan un poco por ellas, pero por esas todavía hay, no sé, en el anonimato hay gente que trabaja, pero no es suficiente.
Claro.
Hace falta más trabajo, más investigación, y que nos apoyen un poco, porque en ellos se nos va la vida y no queremos. Yo, la verdad, me levanto por la mañana y quiero vivir y tener una vida, si no plena, porque tampoco puedo existir tanto, pero que Dios me libre un poco, sobre todo de las manos, que yo las tenga libres las manos. Si tengo las manos libres como antes, no me importa cumplir años, no me importa, necesito mis manos.
Fíjate.
Necesito mis manos.
Sara, lo que también son tus manos en muchas ocasiones y te apoyan incondicionalmente son tus hijas, ¿verdad?
Sí.
Entre nosotros hoy también está Belén, a la que quería saludar. Belén, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Vosotras estáis ahí siempre apoyando, trabajando con vuestra madre, también dando esa visibilidad, porque sumasteis a ese objetivo que tenía ella, ¿verdad? Y a todo lo que está consiguiendo vuestra madre a través de las redes sociales con sus 92 años. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es también cuidar de una persona que está haciendo tanto por esta enfermedad?
Pues mira, para nosotras es una satisfacción que nuestra madre tenga esas fuerzas, es que a veces tiene más fuerzas que nosotras, pero es una persona inquieta y una persona que se levanta todos los días teniendo una meta diferente. Para nosotras lo que consideramos como un equipo en el que ella nos ha apoyado siempre y nosotras también la apoyamos ahora mismo en estos momentos que son más, no son duros, son más difíciles para ella y también para todos los acompañantes, que tienen que comprender que la persona que tiene Parkinson o cualquier otra enfermedad degenerativa necesita un apoyo también psicológico, tener a la familia o amigos con ellos, no sé, para dar un paseo, para hacer alguna actividad, es muy importante psicológicamente.
Mira, hace 2 horas estaba ahí en el suelo sacando un patrón para hacer mi estudio. O sea, que mira qué ilusiones tengo y qué persona tan creativa para seguir adelante con mis proyectos.
Eso eres y eso yo creo que vas a seguir siendo y así lo estás transmitiendo. Antes de despedirme, sí que me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti el color azul? ¿Por qué te gusta tanto? Porque yo creo que te representa básicamente.
Pues mira, a pesar de que he tenido más colores, el azul ha sido siempre mi preferido. He tenido más colores, he tenido el verde, el rosa y ya el azul, y dije, este es mi color y con este me quedo, porque me encanta, me gusta y me veo muy muy atractiva con él. Me gusta.
Y hay que verse una bien también para transmitir toda esa luz y felicidad y sobre todo también ese objetivo que tienes tan claro y que estás haciendo tanto bien a tantísima gente. Y yo me gustaría despedirme de vosotras con algo que también he leído, Sara, que has dicho que si tu madre te viera, sabría que habrías cumplido tu sueño, y estoy segura de que te está viendo y que está muy orgullosa de todo lo que estáis haciendo, tu madre y tus hijas que te acompañan. Sara, Belén, un beso enorme y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias
a ti, a todo el mundo, que nunca es tarde para cambiar al azul.
Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Espetec Casa Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 4,40 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Así estamos llegando a la 1 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.